Oír con los ojos. Bajo los efectos de la lectura.
Ma dimmi, al tempo dei dolci sospiri, a che e come concedette amore, che conosceste i dubbiosi disiri, e quella a me nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria. E ciò sa il tuo dottore, ma sa conoscer la prima radice del nostro amore.
Buenas noches para vos, bienvenida. ¿Cómo estás, Lucía Campanella?
Muy bien, Fernando. Bienvenido a vos también.
El primer personaje que te tengo que presentar para contarte esta historia es un señor que se llamaba Guido da Polenta. Y este Guido da Polenta era, vamos a decirlo así, un activo, un avispado político de aquel momento en aquellas ciudades-estado italianas. Este Guido da Polenta vivía en Ravenna y estaba, ¿cómo decirlo? Bueno, muy inquieto por asegurar su posición política ahí en la ciudad, lo que lo llevó a intentar algunas alianzas. Vamos a situarnos en el tiempo. Estamos en la segunda mitad del siglo XIII, hacia 1250 y tantos, ¿no? Y él primero intentó hacer una alianza con la familia de los Traversari, que era una familia relativamente importante en ese momento, ahí en Ravenna. Y después, cuando no le fue bien con los Traversari, digamos que apuntó más alto y quiso hacer una alianza con los Malatesta. Los Malatesta ya eran una familia, digamos, de primera importancia, ahí mismo en Ravenna. Entonces se acercó al viejo Malatesta, al que podríamos decir era como el fundador de la familia Malatesta en ese momento, ¿no? Y bueno, se puso a la orden, ¿no? Él quería asegurar su posición. En realidad es difícil decir exactamente en qué cargo, pero era algo así como señor de Ravenna, lo que él quería asegurar. Y para eso necesitaba una alianza con una familia fuerte, porque estamos en unos tiempos en que en materia política era necesario el poder político, digamos, burgués, pero también era necesario el poder político asociado a Roma, asociado al Papa. Y los Malatesta tenían esa influencia. Los Malatesta eran, acá voy a introducir ya una palabra política, digamos, conocida para la historia medieval italiana, eran güelfos, ¿no? Entonces, este viejo da Polenta estaba bien encaminado en querer asociarse a los Malatesta. Se puso a la orden, el viejo Malatesta le dijo, bueno, sí, déjame pensar a ver si tengo algo para vos. Y en un momento determinado le dijo, bueno, ¿sabes qué? Sí, vos podés hacer algo por mí. Yo tengo tres hijos varones, con el del medio y con el chico no tengo ningún problema, están conmigo en política, pero tienen, digamos, carreras prometedoras, pero el grande me está dando algunos problemas. Mi hijo mayor me está dando algunos problemas. Se levanta tarde, le habla mal a la madre, ese tipo de cosas. ¿No? Te lo mando, a ver si vos podés hacer algo con él. ¿No? Y el viejo da Polenta, que por supuesto en ese momento se comportaba como un perfecto lamebotas, le dijo, sí, por supuesto, mandalo que yo te lo encamino, yo te lo enderezo. Y allá fue este muchacho que se llamaba Giovanni Malatesta. Y bueno, llegó y claro, era un muchacho difícil. Algunas crónicas dicen que este Giovanni tenía una deformidad o algo así. Pero esto en realidad es una deducción de algunos apodos que él fue recibiendo en crónicas de la época. Algunos le decían el Rengo, otros le decían el Tuerto. Bueno, parece que era incómodo de ver, vamos a decir. De lo que no cabe ninguna duda es de que era un muchacho muy difícil. Particularmente agresivo, violento, ¿no? Impredecible en su conducta, digamos. Pero bueno, este da Polenta estaba tan ansioso de hacer una buena relación con los Malatesta que enseguida le encontró, digamos, un camino a Giovanni, lo puso a trabajar para él, La política en aquellos tiempos, hay que decirlo, no era particularmente diplomática. Si había un problema con un rival, se lo mandaba a matar y listo. Entonces, este Giovanni probó ser un eficaz, ¿no?, alcahuete político del viejo de Apolenta, cumpliendo encargos sin importar qué difíciles o qué violentos fueran estos encargos, ¿no? Ahora, esto no alcanzaba para esa alianza a la que aspiraba Apolenta. Entonces, quiso ir un paso más allá. Lo llamó al viejo Malatesta y le dijo: yo tengo una hija. Tengo una hija muy bonita, tiene unos 15, 16 años. ¿Qué te parece si los casamos, a mi hija con Giovanni? Y el viejo Malatesta, que estaba muy contento con sus otros dos hijos, no se hacía mucho problema por Giovanni, le dijo: hacé lo que quieras, pregúntale a él. Entonces, bueno, conversaron el viejo de Apolenta y Giovanni. Me imagino que le habrá mostrado en el celular alguna foto de la chiquilina, qué sé yo. Otra cosa que hay que decir, en aquellos tiempos los matrimonios, digamos que eran así, no es que le preguntaron a la muchacha qué le parecía, no. El matrimonio se hacía por razones políticas y la voluntad de la muchacha no importaba. Giovanni se mostró encantado y se concretó nomás el matrimonio. 1275. Tengo incluso por ahí la fecha, Oír con los Ojos investigó. Se casaron Giovanni Malatesta da Rimini, vamos a agregar este dato en este punto, y Francesca da Polenta, a partir de ese momento Francesca da Rimini, en el verano de 1275. Se casaron. No sabemos mucho cómo fue la vida, digamos, de casada de Francesca con Giovanni, pero sabemos una cosa. Sabemos que a Francesca le gustaba ir a la casa de los suegros, a la casa del viejo Malatesta, que tenía una gran biblioteca, y leer. Le gustaba mucho buscar entre los libros del viejo historias de héroes, historias de amores. No seamos tan anacrónicos, no historias de amores como las podemos entender nosotros para el siglo XIX o para nuestro tiempo, sino historias, bueno, de lo que podemos llamar para ese tiempo amor cortés, ese tipo de cosas. Aunque, bueno, más bien lo que a Francesca le gustaba era leer en compañía del hermano de Giovanni, el también político Paolo Malatesta, que era un gran lector y que se sentaba con Francesca con un libro que elegían entre los dos y lo leían juntos. En este punto me tengo que pasar a otra escena en la que el protagonista es este muchacho, Paolo Malatesta. Este era un buen político, un político, digamos, eficaz, un político inteligente, al punto de que el Papa de ese momento, el Papa Martín IV, lo llamó a Paolo y le dijo: mira, tengo un trabajo para vos. Necesito que vayas a Florencia, ¿no?, y que te ocupes ahí de unos asuntos. Le dieron un cargo que en italiano se dice podestá, no sé cómo se traduciría a eso, pero me imagino una especie de edil o algo así, ¿no? La cuestión es que lo mandaron a Florencia, a este Paolo, que era de la familia Malatesta, era güelfo, ¿no?, y tenía muy buena relación con el Papa en ese momento. Es decir, que para la situación política de Ravenna, dentro de lo que eran esas ciudades, estado italianas, ¿no?, en el Imperio Sacro Romano, estaba muy bien, muy, muy bien ubicado. En Florencia, hacia 1280-81, hacía 5 o 6 años que estaban casados Giovanni y Francesca, ¿no? Él, a su vez, Paolo, estaba casado, hay que decirlo también, por razones políticas. Tuvo, bueno, unos encuentros allí. A mí me gustaría imaginármelo, no logro imaginármelo del todo. No es que hubieran ido, por ejemplo, a tomar un café o a tomar un helado en esa Florencia medieval. Lucía, no sé qué te parece. ¿Dónde hubiera tenido él un encuentro social en esa Florencia medieval? ¿En una piazza? ¿Qué te parece?
Yo imagino que habría lugares como, digamos, las antecámaras de ciertos duques y
perfecto.
Casas, me imagino más bien casas de familia, como porque en la medida en que la política funcionaba alrededor de estos clanes, ¿no?
Sí.
Lo pienso más en un banquete, algo así.
La cuestión es que es casi seguro que en el año y pico que Paolo estuvo en Florencia, fue a ver a otro connotado güelfo de esa época, que era el viejo Alighiero, el padre de Dante Alighieri, ¿no? Estos eran güelfos, y dentro del partido güelfo eran güelfos blancos, ¿no? Ahora va a ser importante esta distinción. La cuestión es que a mí me resulta, digamos, muy tentadora, ¿no? La posibilidad, ¿no? Me resulta muy tentador imaginarme un encuentro entre Paolo y el viejo Alighiero con el joven Dante Alighieri, que en ese momento tenía unos 15 años, más o menos, 15, 16 años, en principio para hablar de política, pero, digamos, llegando al punto en que este Paolo les dice, ¿saben qué? Yo sé que vine para hablar de política, pero les tengo que contar algo ahora que estoy lejos de mi casa. No logro contener lo que siento y necesito compartirlo con alguien. Me pasa esto, estoy enamorado de mi cuñada, ¿no? Que en realidad es un anacronismo, no es que estaba enamorado, sentía un deseo tremendo, una gran atracción por la mujer de su hermano, por Francesca, ¿no? Entonces, a mí me resulta muy tentador imaginarme este relato, porque el joven Dante, que tenía, como he dicho, unos 15, 16 años, ya estaba también él enamorado de una muchacha de la que él cuenta que se había enamorado a los 9 años, ¿no? La primera vez que la vio, y después, bueno, parece que la veía caminar a veces por las calles de Florencia, a veces le decía algo, la saludaba, hola Beatriz, ¿cómo estás? No pasaba de eso, ¿no? Pero al escuchar a este Paolo, que era un tipo mayor que él, contar con tanta pasión cómo, ¿no?, él sentía esa atracción por su cuñada, yo me imagino los ojos del joven Dante y el corazón del joven Dante, porque además es necesario que esto haya sucedido, ahora voy a decir por qué. La cuestión es que, bueno, se volvió nomás Paolo a Ravenna, y en una noche, una cierta noche del invierno de 1283, leyendo, ¿no?, uh-huh, parece que, bueno, se miraron Paolo y Francesca, tiraron el libro al demonio, ¿no?, y por lo menos se dieron un beso, vamos a decir que por lo menos se dieron un beso. Y en ese mismo momento, Giovanni, ¿no?, el hermano de Paolo, el marido de Francesca, los encuentra y, digámoslo, parece que hasta ahora lo vengo contando esto en un tono de comedia, pero no, los asesina a los dos, y según lo que se cuenta, los asesina con sus propias manos, ¿no? Adulterio, mi hermano traidor, mi mujer traidora, asesinato, crimen, muerte. Pasan unos años. La disputa política entre güelfos blancos y güelfos negros pasa a ser sobre todo por la cuestión de la independencia de Florencia respecto de Roma. Los güelfos blancos quieren liberarse del poder papal, quieren que Florencia sea políticamente independiente. El papa, que en ese momento es Bonifacio VIII, no ve esto con buenos ojos. Lo llama el rey de Francia, Felipe IV, y le pide ayuda. Felipe IV le manda a Carlos de Valois, su hermano. Carlos de Valois hace una alianza con los güelfos negros, ocupan Florencia, y los güelfos blancos son algunos asesinados, otros puestos como prisioneros y otros penados con el destierro. Dante en ese momento está en Roma haciendo lobby, y le mandan la noticia: mirá que a Florencia no podés volver más, ¿no? El documento decía que su exilio era por 2 años más el pago de una multa altísima, que era absurdo porque en ese mismo momento le estaban, digamos, para decirlo con una expresión nuestra, congelando los bienes, uh-huh, a Dante, ¿no? O sea que Dante nunca iba a poder pagar esa multa, y le dijeron: no te hagas problema, te convertimos el exilio por 2 años en exilio perpetuo, no podés volver nunca más a Florencia. Y lo podemos decir en una sola frase: Dante no volvió nunca más a Florencia a partir de 1301.
Ni siquiera su cuerpo, que Florencia sigue reclamando hoy en día, el pequeño pueblo en donde está enterrado Dante, y que el pequeño pueblo, del cual no recuerdo el nombre, se niega a devolver.
Y vos sabés que Florencia, esto también lo leí hace poco, levantó el exilio de Dante legalmente hace muy poco, hace 10, 12 años, una cosa así absurda, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que Dante se fue primero a Ravenna, después a otras ciudades, y después dicen que llegó hasta París. Incluso hay quien dice que llegó hasta las Islas Británicas. Bueno, esto es, por supuesto, especulativo. Lo cierto es que en los años que van de 1301 a 1308, él escribe poemas, su famosa autobiografía, por decirlo a la manera moderna, y a partir de 1308 empieza a escribir la Divina Comedia, ¿no? La comedia en ese momento, que, uh-huh, después, gracias a Boccaccio, se va a llamar Divina Comedia. Y en el canto quinto del Infierno, él introduce la figura de Paolo y de Francesca. Es el primer diálogo que él tiene con un par de almas humanas, con una sola alma humana, ya que Paolo no habla, uh-huh, en el Infierno, es decir, en la Divina Comedia. Ese primer diálogo lo tiene con Francesca. van caminando con Virgilio, empiezan a ver las almas de los réprobos sufriendo y le llaman la atención estos dos muchachos que están en el remolino de las almas de los réprobos, pero juntos, siempre juntos, ¿no? Y la llama y conversa con Francesca, y ahí tenemos la inmortal frase de Francesca, perdón por mi torpísimo italiano, Lucía: «Nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria». No hay mayor dolor que recordar el tiempo de la felicidad cuando llega el tiempo de la miseria. Y hay dos cosas que han justificado este recuerdo que le he dedicado a Francesca. Una es, digamos, el contraste entre lo implacable que es Dante como juez, ¿no?, poniendo a estos dos muchachos en el infierno, según, ¿no?, la teología de Tomás de Aquino, en fin, la teología que rige la Divina Comedia, ¿no? Ellos habían cometido el pecado de adulterio, eran lujuriosos porque habían sucumbido al deseo, entonces correspondía que estuvieran en el infierno, correspondía que Francesca no lo pudiera nombrar a Dios, ella dice en un momento el rey del universo, no sé qué, bueno. Pero por otro lado, la piedad de Dante, que es una piedad que en principio nos puede conmover de un modo poético, pero que también es una piedad muy moderna, ¿no? Porque diría así que en el corazón de Dante había algo que no cerraba en esto de que estos muchachos, porque se habían dado un beso, porque se habían deseado el uno al otro, estuvieran en el infierno. Casi como un adelanto de lo que podría ser, bueno, empezar a pensar que en algún momento el concepto de adulterio va a ser un concepto enteramente absurdo. Eso por un lado. Y por otro lado, la imagen eterna de Paolo y de Francesca, que fueron dos personajes, bueno, en principio de la época, dos personajes históricos de tantos que pueblan la Divina Comedia, y que luego la pintura y la música han eternizado, ellos siempre juntos, porque claro, aún en el pecado, aún en el sufrimiento, aún en el castigo eterno del infierno, ellos siempre permanecen juntos. Y bueno, para recordar a Paolo y a Francesca, para saludarlos a través de la música, no voy a elegir ninguna de las obras más famosas que llevan su nombre. Ahí está la Fantasía Sinfónica de Tchaikovsky, ahí está la ópera Rachmaninoff, sino que voy a elegir una obra del que tal vez sea el más dantesco de todos los músicos, Franz Liszt. Ahí está esa pieza que se llama Después de una lectura de Dante, por ejemplo, que es un retrato musical de la Divina Comedia. Y ahí está también esta música que elijo, que se llama Liebestraum, sueño de amor, y que perfectamente puede estar inspirada en la historia de Paolo y Francesca. La escuchamos por Evgeny Kisin. Thank you.
Oír con los ojos. Bajo los efectos de la lectura.